En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas, soy Samuel Abelaira, misionero claretiano, y recién, el 6 de enero, hice la primera profesión religiosa y con ella me incorporé a la Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María. Cuando me planteo qué es lo que me mueve a ser misionero, pues la respuesta es muy sencilla, una palabra: el amor. Sentir y experimentar un amor tan grande, que no me lo puedo callar. Y esto me lleva a ser misionero claretiano, y no solo a ello, sino a no callarme el amor. A intentar que otros también lo vivan, tal y como yo lo estoy disfrutando y lo estoy viviendo.
Samuel Abelaira, joven de 21 años del Perchel, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la que sirven los misioneros claretianos desde hace décadas. Esto es lo que ha movido a este joven a dejarlo todo y a seguir al Señor. No se separen de su radio porque vamos a conocer la historia de Samuel en los próximos minutos. Hoy es 12 de enero, fiesta de San Martino de León. Reciban un cariñoso saludo de quien les habla en carne y llamas. Bienvenidos a su espejo. Y cuando son las 13:38 de la tarde, les contamos de dos jornadas formativas muy interesantes que se celebran en las próximas semanas. Cuéntanos, Antonio Moreno.
Así es, Encarni, dos jornadas que no debemos olvidar, tenemos que apuntar en nuestra agenda. Por un lado, el viernes que viene, 19 de enero, a las 6:30 de la tarde, la parroquia del Santo Ángel, en la capital malagueña, acogerá una charla sobre el testamento vital. Va a ser más bien un taller de tipo práctico en el que se ofrecerán los aspectos técnicos necesarios para redactar el documento con nuestra voluntad vital en caso de enfermedad grave, accidente o discapacidad, de forma que pueda tener validez jurídica. La sesión será dirigida precisamente por el jurista Francisco García Villalobos, secretario general canciller de la diócesis de Málaga, y ha sido organizada por la Asociación por Beatificación del Dr. Gálvez Ginachero junto a la Pastoral de la Salud de la parroquia anfitriona. Eso por un lado. Y por otro lado, en carne, ya está abierto el plazo de inscripción de las segundas jornadas de Teología y Mundo Actual, organizadas por el Centro Superior de Estudios Teológicos, el CESET San Pablo. Tendrán lugar en la sede del centro, en calle Abadía de Santa Ana 4, los días 16 y 17 de febrero, bajo el título Época de Cambios, Cambio de Época. Componentes de primera línea, como la profesora Sara Lumbrera Sancho, de la Universidad Pontificia de Comillas, José María Larrú, profesor de la Universidad San Pablo CEU, y Eloy Bueno de la Fuente, profesor de la Facultad de Teología del Norte de España, que hablará sobre la revolución antropológica, es decir, la nueva visión del ser humano que se impone en nuestra sociedad actual. Aquí va un pequeño adelanto.
La nueva visión se apoya en datos científicos y, por tanto, el relato del Génesis pues queda como algo obsoleto, mítico, etcétera, y tenemos que ver la realidad desde los datos de la ciencia, sobre todo lo que hoy yo creo que vamos viendo que es la ciencia fundamental, que es la informática o la cibernética, o como queramos decirlo.
Y también habrá talleres muy interesantes en carne ofrecidos por profesores del Centro Teológico de Málaga. Para inscribirse hay que escribir un email a la dirección siguiente: info@ceset.edu.es. info@ceset.edu.es.
Pues muchísimas gracias, Antonio Moreno. Por cierto, les recuerdo que hoy a las 6:30 de la tarde preside el señor obispo Jesús Catalá en la catedral la Eucaristía con motivo del centenario de la aprobación pontificia de la institución teresiana. Es decir, que las teresianas cumplen 100 años. Muchas felicidades. Bueno, pues esta es una de las canciones que más le gustan a nuestro invitado de hoy, en la que ve reflejada su vida, y ahora nos explicará el por qué. Muy buenas tardes, Daniel Gutiérrez Santiago.
Muy buenas tardes, Encarni.
Bueno, unas horas te quedan, ni un día, te queda menos de un día para ser sacerdote, el sacerdote más joven de la diócesis, con tan solo 24 añitos, y casi nos atreveríamos a decir que el más joven de toda España. Vamos a atrevernos a decirlo.
Venga, vamos a jugar.
Bueno, Dani, ¿cómo estás?
Pues bien, nervioso por el momento, pero muy ilusionado.
Oye, ¿y eso de que un joven de tu edad tienes 24, pero llevas en el seminario 6, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que entraste jovencito, ¿verdad? Sí. Un joven de tu edad se plantea esto de ser cura. ¿Eso cómo fue que tú empezaste? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que uno va descubriendo a lo largo de su vida cómo el Señor pues te va llamando por medio de personas, de circunstancias concretas. A mí me decían que el Señor me estaba llamando y yo me cachondeaba porque creía que era como en la película La Llamada, ¿no? Que se te aparece y te habla, pero no, te habla a través de personas, de hechos concretos. Y fui descubriendo que el Señor me llama a esto y que me hace feliz.
Ajá. Oye, ¿y tu familia ha sido importante en tu vida en esta llamada?
Pues sí, en La Llamada principalmente, quien tiene el papel principal es mi abuela, que de chico me enseñó a rezar. Ajá. Me enseñó a descubrir a Dios y estoy muy agradecido a ella.
Seguro que está disfrutando un montón tu abuela, sí. Que se llamaba ¿cómo?
Remedio.
Oye, pues ya que hablamos de familia, Dani, escucha, a ver quién nos ha dejado un mensaje para ti.
Buenas, soy la madre de Daniel. Quería decirle que estamos muy orgullosos de él y que gracias a Dios llega mañana el gran día y que tu abuela estaría muy orgullosa de ti. Te queremos mucho, Daniel. Un beso muy grande, cariño.
Buenas, pues yo soy la hermana de Daniel y quería decirle que estamos todos muy contentos de que ya por fin mañana sea la celebración, el gran día, y que haberte acompañado en estos pasos que has dado. Y pues nada, que mañana nos veremos y lo celebraremos todos juntos en familia, Daniel. Un besito.
Oye, como una madre y una hermana, no hay nada, ¿eh?
Efectivamente, me va a hacer llorar ya.
¡Ay! Oye, ¿cómo han vivido ellos, tu familia, todo este proceso?
Pues muy bien, al principio, ¿verdad?, que costaba más porque no una familia practicante, religiosa, pero el desconocimiento, y conforme me van viendo avanzar y lo feliz que soy en este camino, pues se van sumando también. Claro. Claro. Y es precioso.
Claro. No hay nada mejor para una madre ver que su hijo es feliz. No hay nada mejor. Y a ti se te nota que eres feliz, se te ve. Por cierto, Dani, ¿y cómo es la vida en el seminario? Hemos dicho 6 años allí.
Efectivamente.
6 años son muchos. Los años que compartes con otros jóvenes, con esa misma llamada, con esa misma ilusión, con esa misma vocación que tú, ¿no? ¿Cómo son esos años?
Pues mira, en parte un poco como la vida universitaria, porque tenemos nuestros estudios. Pero hay algo que lo diferencia y es la vida en común que tenemos entre nosotros, una uh-huh. vida en común donde vamos creciendo a nivel humano, espiritual, y vamos todos juntos pues intentando responder a esa vocación que el Señor nos pide, ¿no? Y es algo muy, muy bonito.
Oye, pues uno de esos jóvenes que ha compartido tanto contigo, también lo tenemos aquí presente. Escucha, escucha.
Querido Dani, qué alegría que ya haya llegado el momento. Desde ese 14 de septiembre de 2017, cuando entramos los dos, muchos momentos por delante, buenos sobre todo, otros que bueno también, pero sobre todo de alegría, de compartir y de dar muchas gracias al Señor por esta vocación, para este ministerio que nos llama. A partir de mañana seremos ya hermanos en el presbiterio y eso es motivo de acción de gracias. Me alegra y doy muchas gracias a Dios por haber podido compartir contigo pues nuestra etapa de seminario, nuestro curso, y adelante en todo lo que nos queda por vivir. Ya sabemos que lo vamos a disfrutar como siempre lo hemos hecho. Un gran abrazo, hermano.
Pues fíjate qué cosa, Dani, pero yo también recuerdo como si fuera ayer el día que entraste ya al seminario, porque resulta, los dos además con carita de niño, coincidió que ese día yo estaba en el seminario haciendo una entrevista al entonces rector, así que os vi llegar. Habéis vivido mucho y lo que queda, como dice Álvaro López Cardosa, ¿verdad? Es a quien escuchábamos.
Efectivamente, hemos compartido mucho y hemos ganado pues otra familia, ¿no? Una familia que está ahí para toda la vida.
Porque claro, cuando los sacerdotes se ordenan, tú todavía no puedes hablar por experiencia en eso, pero por lo que ves, sí, ¿no? Ya no os abandonáis unos a otros, sino que seguís pues siendo, o sea, compartiendo esa hermandad, ¿no? Esa fraternidad que habéis creado, ¿no?
Efectivamente, intentamos cuidarnos entre nosotros, pues bien teniendo algún encuentro donde pues tenemos también profundizar en la fe, compartir nuestras vivencias, y también pues tenemos ratos más distendidos de y no hace nada por ahí,
claro,
y lo que sea.
Claro. Bueno, te vamos a dejar que cojas un poquillo de aire, que han sido dos sorpresas bonitas, ¿verdad?
Muy bonitas.
Y vamos a escuchar, Dani, otra vez a este joven, valiente como tú, a Samuel Abelaira, a quien presentamos al comienzo del programa.
Mi historia, por así decirlo, empieza como una historia normal, así como una persona de cuarto de la ESO, primero bachillerato, que se plantea qué quiere hacer con su vida, que se plantea ser feliz. Pues en ese planteamiento entró un misionero que me propuso, oye, ¿por qué no quieres ser misionero? ¿Por qué no entras con nosotros? Y además de que le dije que no, al mes ya me lo planteé, lo pregunté delante de Dios y dije, llevo un año entero pensando que lo que Dios me dé va a ser lo que me va a hacer feliz y ahora está aquí y va a decir que no. No. Pues entonces dije que sí y tiré hacia adelante. Y después de 4 años y medio que llevo de formación, puedo decir que realmente Dios ha ido confirmando, ¿no?, poco a poco, que este es mi sitio, que aquí me quiere y que aquí me va a sostener, me va a ser fiel toda la vida, ¿no?
Pues eso, así explica Samuel cómo un joven como él, o como Dani, se lanza y ahora pues sigue formándose y renovando su sí.
Y ahora, pues justo después de esta primera profesión religiosa, lo que toca es seguir renovando, porque yo hice la profesión por 1 año. Profesé la castidad, la pobreza y la obediencia y la vida en comunidad por 1 año. Como misionero claretiano, pues tendré que renovarla 3 veces más por lo menos. Renovarlo 3 veces más para ya después poder hacer la profesión perpetua. Bueno, la renovación al final es algo en realidad pedagógico, ¿no? Y uno pues en realidad desde la primera vez ya ha dicho que sí a Dios. Y ahora de lo que se trata en realidad es ser fiel, ¿eh? Ser fiel a Dios, ser fiel a su llamada, ser fiel también a aquello que yo he prometido delante del pueblo. Que no es que sea algo fácil ni me lleve ya a la santidad, pero sí que uno pues poco a poco lo va trabajando y se va viendo sostenido por Dios, que es lo más importante.
Aunque malagueño perchelero, ustedes dirán, pues tiene un acento argentino impresionante. Pues sí, porque ha vivido allí el último año. Esta es la recomendación que da a los jóvenes que lo escuchan.
Decirte a ti, ¿no?, joven, que si te estás planteando algo, que si por lo menos que te plantees qué es lo que Dios quiere de ti. Te prometo que eso, si lo llegas a vislumbrar, te va a hacer muy feliz. Y en segundo lugar, que si te estás planteando algo, si estás como al borde del precipicio, que dices, ¿me tiro o no me tiro? Te digo una cosa, lánzate. Lánzate a la aventura, porque toda aventura comienza por un sí. Un saludo, un abrazo y bendiciones.
Últimamente siento que la vida la respiro diferente. Perfecto que me gusta si es contigo.
Pues esta es otra de las canciones que dice mucho de la vida de Daniel Gutiérrez Santiago, ¿no? Este joven que se lanzó, como nos decía Samuel, y mañana recibe la ordenación sacerdotal de mano del señor obispo don Jesús Catalá a las 11 de la mañana en la catedral. Le recordamos a nuestro oyente, Dani, ¿por qué te gusta esta canción?
Porque lo dice en los primeros versos, ¿no? Dice, desde que estoy contigo respiro la vida diferente. Yo desde que estoy con el Señor mi vida ha cambiado. Soy más feliz, plenamente feliz. Y creo que todo dicho.
Oye, el 24 de junio del año pasado, uy, ya hablamos del año pasado, recibiste la ordenación como diácono, ¿verdad? Y han sido, bueno, pues unos meses llenos de emoción, ¿no? Has tenido unos cambios impresionantes, una experiencia preciosa. Cuéntanos.
Y tantos cambios. Lo primero que hicimos fue coger un vuelo hacia el Sáhara, una experiencia misionera que estuvisteis retransmitiendo. Y la verdad que fue precioso comprobar otra iglesia, una iglesia pues más pobre, más que vive en la calle, ¿no?, atendiendo a aquellos que más lo necesitan. Después volví, me incorporé a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en el puerto de la Torre. Ajá. Ahí estuve pues oficiando bodas, bautizos, acompañando a los distintos grupos. Después también tuve el encargo de acudir al pueblo de Álora en sustitución de un compañero. La verdad que también he aprendido mucho. Y siendo capellán también de un instituto, Santa Rosa de Lima.
No ha parado.
Efectivamente.
Oye, pues en ese viaje que nos contabas al Sáhara ibas acompañado de alguien que también te ha enviado un mensaje para hoy. Escucha.
Querido Dani, muchas felicidades. Ahora que apenas faltan unas pocas de horas para celebrar tu ordenación sacerdotal, doy gracias al Señor por haber tenido la oportunidad de acompañarte en parte de este camino hacia el ministerio y de haber disfrutado de tu amistad y de tu cercanía. Le pido al Señor que haga de ti ese buen pastor según su corazón, ese pastor que tú sueñas con ser y que estoy convencido que con la gracia del Señor va a ser una hermosa realidad en tu vida. Un abrazo muy fuerte, hermano.
Qué abrazo más bonito, el del rector, ¿verdad? Juan Manuel Ortiz Palomo. También ha sido alguien, bueno, pues fundamental en este tiempo, ¿no?
Sí, me ha estado acompañando ahí y sosteniendo y se lo agradezco enormemente.
Bueno, vamos a hacer otra paradita que otra vez hemos dejado a Dani, claro, pues eso, ensorpresado, ¿verdad? Vámonos ahora con un poquito de arte. Llega nuestro momento más artístico de la semana. ¿Dónde nos vamos hoy, Beatriz Lafuente? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Encarni. Aquí estamos con el legado de patrimonio de la diócesis de Málaga, Miguel Ángel Gamero, que esta semana nos acerca a una devoción muy querida por nuestro compañero Antonio Moreno. ¿Dónde vamos, Miguel?
Hoy nuestra mirada se dirige al siglo XV, más concretamente a 1423, y a un cerro con una altura impresionante, que es el Cerro de la Virgen de Gracia. Y es como una especie de balconada natural desde donde se contempla toda la bella ciudad de Archidona. ¿Y qué se encuentran en 1423 cuando se toma la ciudad? Pues en ese cerro se encuentran un espacio fortificado y una mezquita posiblemente del siglo XII, con sus naves pues perpendiculares al mihrab, es decir, al muro de orientación hacia la Meca. Y en los siglos posteriores pues se va remodelando todo este espacio para crear lo que conocemos como el santuario o la ermita de la Virgen de Gracia. Y lo más importante de esta ermita para nosotros cristianos, pues evidentemente es su Virgen, que es una pintura al temple sobre tela que posiblemente portaran las huestes del caballero cristiano Pedro Girón, maestro de la Orden de Calatrava. Y podría tratarse, aunque no está claro, de un pendón militar. Lo importante de esta pintura es que, además de ser una pieza anónima, expresa muy bien lo que ya en el concilio de Éfeso, en el 431, se declara a la Virgen como Teotocos, es decir, como Madre de Dios o Trono de Dios también. Y aquí, en esta tela, pues aparece la Virgen sedente que porta pues a Cristo como ese trono del Señor. Y Cristo pues está pronunciando sentencia. Es interesante destacar de esta pintura pues su simbología floral, sobre todo la flor del granado, bueno, que tiene muchas interpretaciones, pero puede ser símbolo de caridad, de fecundidad o incluso de la misma resurrección de Cristo. Hay una cita del Cantar de los Cantares que nos dice: tu plantal forma un vergel de granados y los frutos más exquisitos.
Gracias, Beatriz y Miguel. Seguro que a Antonio Moreno le ha gustado mucho este paseo artístico. La semana que viene más.
Hola Dani, buenos días. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Mira, a solo un día de tu ordenación de cura, mandarte un abrazo, todo el cariño. Sabes que de todos los que hemos compartido este camino contigo, ha sido un largo camino lleno de mucha experiencia, ¿verdad? Y que quedan ahí para siempre. Ojalá que el Señor pueda seguir haciendo en ti la obra buena que está haciendo. Yo he sido testigo de eso y solo le pido a Dios pues que te ayude a dar ese corazón grande que tiene a mucha gente. Así que no te canses nunca y pa'lante. Un abrazo.
Bueno, pues era nuestra última sorpresa que teníamos reservada para ti, Daniel. Fernando Luque, vicerrector. Ya lo hemos dejado casi casi sin palabras. Daniel, esto era para que el día de mañana te parezca todo facilísimo, porque los nervios ya los has pasado hoy. Ya mañana no hay nervios. Oye, Dani, ¿con qué expectativas comienzas tú tu vida sacerdotal? Ahí Fernando te daba como unas claves muy bonitas, ¿verdad?
Pues sí, pero expectativa yo, servir a la gente con ese corazón del buen pastor con el que nos hemos ido configurando, con el corazón de Jesús, ¿no? Intentar pues hacer de este mundo un mundo mejor, hacer visible el amor de Dios. Y ya está, a partir de ahí lo que Él nos ponga.
Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Dani, por acercarte hoy a los micrófonos de COPE Málaga, por compartir pues a unas horas de tu ordenación, que sabemos que pues que son muchas cosas las que tienes todavía por hacer. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y mañana nos tienes allí contigo.
Muchísimas gracias, Encarni, y a todo tu equipo. We'll be right back.